Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Tardes para unos, mañanas a lo mejor para otros, y quién sabe si resulta que estás escuchándonos por la noche. Bueno, pues para ti, buenas noches. Soy Gabino Fernández Campos, te hablo desde Madrid, España. Y continuamos con nuestro acercamiento a escritores olvidados de España y América. Hoy vamos a acercarnos a un personaje del siglo XVII. Es bastante desconocido, incluso en la tierra que le dio nacer, en Valencia. Y él fue un fraile agustino que, leyendo las escrituras, decidió abrazar la reforma y, después de un tiempo y casarse en Francia, pues llegó a Brasil. Llegó para ser pastor de una congregación en Pernambuco en el tiempo ese en el que los holandeses eran la máxima autoridad del lugar. Antes de seguir un poco con este personaje poco conocido, hay que decir que las tierras del País Valenciá, en la provincia más al norte, Castellón, en el centro la provincia de Valencia y al sur la provincia de Alicante, durante estos últimos 5 siglos ha tenido hombres y mujeres que han abrazado el Evangelio y que han testificado de su fe en Cristo Jesús de muchas maneras. Lo mismo como responsables de congregaciones, misioneros o obreros, empresarios, pequeños y grandes, y han estado dando testimonio de su fe en Cristo. La lista, y ahora solamente vamos a hacer una ligera aproximación, aunque es verdad que los que seguís fielmente esta serie, ya en menos 3 ocasiones de los 130 y tantos programas que hemos hecho, ya nos hemos preocupado de hablar de algunos de los hijos de esa bella tierra, la tierra de la Comunidad Valenciana. El más antiguo en el tiempo, un noble de la familia que todavía se recuerda y en sus tierras y en algunas de sus posesiones y desde luego en la memoria de la nobleza valenciana. Otros ya más contemporáneos del siglo XIX, como Juan Bautista Cabrera, un antiguo escolapio, poeta, teólogo, que va a ser el organizador de una de las familias protestantes españolas, la Iglesia Española Reformada Episcopal. Y también hemos hablado y escrito y volveremos a retomar el caso, otro valenciano, y tenemos más dificultades, pero también hemos encontrado en nuestro recorrido algunas mujeres. Ahora, para que si queréis ir tomando un poco de nota, os voy a dar en orden alfabético desde el siglo XVI hasta nuestros días algunos nombres. Posiblemente es un poco aburrido, pero os da una idea de cuánto y cuánto de nuestra cercana historia pues tiene que ser investigada y expuesta. Doy ya los nombres. Siglo XVI primero. Miguel de Centelles, de Pedralba, Valencia. Jerónimo Conqués, de Llucena, Castellón. Furio Ceriol, de Valencia. Nuestro personaje Vicente Soler, ya en el siglo XVII. Y ya el salto al XIX con Francisco de Asís Cabrera, de Benís, Alicante. Su hermano Juan Bautista Cabrera, un misionero protestante sueco que estuvo un tiempo aquí trabajando. Carlos Augusto Aglund, Enrique Lund primero y Carlos Augusto Aglund segundo. Un tercer misionero sueco, todos bautistas. Francisco Albricias Vaca, si bien nació en Rubí, Barcelona, fue en Alicante donde prácticamente pasó la mayor parte de su vida. Juan Orgonzález, de Salén, Valencia. Vicente Mateo Gil, que después de este programa queremos realmente ocuparnos de él. Manuel Ferrando, de Pego, Alicante. Baldomero López Arias y Rafael López Arias, malagueños ambos, pero que se dedicaron a la educación en las escuelas evangélicas en Alicante. José Torrenosa García, de Villafranqueza, Alicante. Tranquila Alicia, de Alicante. Luis Hombres, que si bien había nacido en San Fernando, Cádiz, vivió muchos años y trabajó como pastor y profesor de la escuela evangélica. Otro catalán, Zacarías Carles Hunts, que también trabajó en tierras valencianas. José Mascarell es el único hasta ahora, hasta donde yo he podido averiguar, que alternaba en sus labores literarias tanto el castellano como el valenciano. José Cardona Gregori, de Denia, Samuel Rodrigo Mora, de Alicante, una norteamericana, Nela de Juan Luis Rodrigo Alcaraz, de Alicante, José Borrás, de Algeci, Antonio Aparici, así es que Granada realmente ha vivido, en Alicante la mayor parte y muchos de sus libros han sido escritos y difundidos allí, Antonio Andrés Puchades, también de Valencia, Esther Francés García, de Carlet, Valencia, Samellor, Valencia, Ramón Jiménez Vargas, todos los casos en Alicante, todos los casos anteriores eran payos, este es gitano, Ricardo Cerny Bisbal, de Catada, Valencia, Valentín Cueva Barrientos, que de su verde Galicia, pues se trasladó y vive ahora en la costa, en Gandía, y alguna más queda, pero ya nos acercaremos más a ellos. Tenemos bastante información y desde luego con documentos que dan rigor para acercarnos a la vida y a la obra de nuestro protagonista de hoy, Vicente Soler. Hacemos una breve semblanza de detalles fundamentales. Hemos dicho ya que era valenciano, fue fraile agustino, como Martín Lutero, y cuando realmente empieza a ser conocido, tras abandonar el convento y casarse en Francia con María, es cuando nos lo encontramos en Pernambuco, Brasil, en el noreste, y que podemos señalar como, y le podemos señalar como primer misionero y pastor protestante español en Brasil. Su boda con María le dio dos hijos, Margarita y Juan, y no solamente se preocupó de estar predicando el Evangelio y enseñando la Biblia y organizando la comunidad para la que incluso consiguió medios económicos para construir una iglesia. Él mismo en una de sus cartas, pues que este es un material precioso que nos ha llegado, varias cartas de él, forman parte de sus escritos, una iglesia con de la base en forma de la cruz latina. Él no solamente se preocupó de dar la buena noticia para aquellos, él conocía el francés, como ya hemos dicho, había pasado por Francia, y entonces fue pastor de la comunidad de habla francesa que estaba en ese periodo de finales del primer tercio del siglo XVII con la presencia de los holandeses. Él era ministro de la Iglesia Reformada holandesa y estaba allí con la Compañía de las Indias Occidentales. Allí incluso tenemos, gracias a esa correspondencia, datos curiosos como que no en su mesa o su alimentación no hizo grandes cambios, radicales cambios, pero sí es cierto que disfrutaba de las frutas tan sabrosas y tan abundantes que hay en Brasil, ¿eh? Y recuerda también cómo disfrutaba, porque era el comercio de con lo que se abastecía la guarnición militar y los civiles que estaban entre ellos, tanto lusos como brasileiros, africanos, pues disfrutaba del vino de España. Literalmente recuerda esto. Claro. Además de los placeres de la mesa, él también tenía un interés y está muy marcado de la difusión de la Biblia. Y en este tiempo no existían las traducciones francesas, pero no portuguesas. Y él tenía mucho interés por la población autóctona lo que decimos ahora, en ningún caso de forma peyorativa, los indígenas. Y fue tal su identificación y trabajo con ellos que es recordado como el padre de los indios. No solamente les tuvo afecto, les ayudó como ministro del Evangelio, sino que además también interesó por cartas que escribió, libros, literalmente, en formato de carta, libros, para animar a los protestantes de Europa y principalmente de Holanda, con quienes estaba más vinculado, que deberían ofrendar dinero para enviar misioneros. Y se sabe expresamente que él mismo, de su dinero, apoyó las misiones allí en el Brasil. La literatura que utilizó ha llegado hasta nosotros. El texto más usado y que incluso parece que se hizo una edición allí, aunque él conocía una edición hecha en España, una producción que hoy tenemos y yo voy ahora mismo a citarla. Él, como ya digo, estamos hablando de el último, finales del último tercio y principio del segundo tercio del siglo XVII. Él tiene una carta publicada en Amberes en 1639, donde hemos podido conocer de primera mano esos textos que él maneja y concretamente que utilizó fue el que se conoce en la historia de la teología y de la reforma como el Catecismo de Heidelberg, en recuerdo de la ciudad alemana, que era una enseñanza de la doctrina cristiana. Había sido redactado por dos teólogos calvinistas, Zacarías Ursino y Gaspar Oliviano, y originalmente publicado en 1563. Yo tengo delante una edición moderna de la Fundación Editorial Literatura Reformada, que se publicó en el año 1963. Y voy a leer, tenemos también aquí en este catecismo la portada de la edición Príncipe, con unas palabras donde se presenta al elector, príncipe elector del Palatinado, Federico III, el Piadoso, que había nacido en 1515 y que recibió la investidura del Palatinado en 1559 y residía en Heidelberg, de ahí que esta ciudad alemana va a dar nombre a este catecismo. Y este catecismo tenía en forma de preguntas un resumen de la enseñanza de la doctrina cristiana. Estaba organizada por domingos, que era cuando se daba esta instrucción o catequesis a los niños, y el primer domingo y la primera pregunta era esta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta seguía así: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso, también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Al pie de la respuesta aparecen numerosas citas de la Biblia. Está indicado en cada caso el el nombre del libro, el capítulo y el versículo o versículos. Para que veáis la gran base en la que se fundamenta, yo voy a leeros los libros de la Escritura, siempre del Nuevo Testamento, que son citados como fundamento de la respuesta a la primera pregunta. La epístola de Pablo a los Romanos, la primera y la segunda epístola de Pablo a los Corintios, la primera epístola de Pedro, también se cita la epístola a los Hebreos, y de los Evangelios se cita el Evangelio según el evangelista Juan y también según el evangelista Mateo. Así, todo el librito, que en esta edición pues tiene 50 y tantas páginas, va haciendo preguntas y todas están contestadas con la Sagrada Escritura. Voy a ir leyendo todas las preguntas y de alguna también os pasaré la respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? La respuesta es 3. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellas? Y tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. El segundo domingo, la pregunta, la tercera, era ¿cómo conoces tu miseria? Y la respuesta muy concreta, por la ley de Dios. Y cita la epístola a los Romanos, capítulo 3, 20. Cuarta pregunta, ¿qué pide la ley de Dios de nosotros? A lo que se responde, Cristo nos lo enseña sumariamente en Mateo, capítulo 22, 37 a 40. Y cita textualmente las palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y debajo las correspondientes referencias de la Sagrada Escritura, libro, capítulo y versículo. Quinta pregunta, ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? A lo que se responde, no, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Y numerosas citas ahora del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, Romanos, Primera de Juan, Efesios, Epístola a Tito, y del Antiguo Testamento, citas de Génesis y Jeremías. El tercer domingo, la pregunta ya es 6, ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Y respuesta, no, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Vamos ahora a solo limitarnos a leeros las preguntas para que conozcáis un poco por dónde iba la instrucción a la persona que deseaba relacionarse con la Iglesia de Jesucristo. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Pregunta 8. ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? El cuarto domingo se iniciaba con la pregunta 9. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Una pregunta comprometedora que también respondía y lo hacía así. No. Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó a sí y a toda su descendencia de estos dones divinos. referencias bíblicas correspondientes. Décima pregunta. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? 11. ¿No es Dios también misericordioso? El domingo 5 se ocupaban de entrar en el tema de la redención del hombre. Con la primera pregunta era, si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay ninguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? A lo que se respondía, Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos enteramente por nosotros mismos o por alguno otro. ¿Podemos nosotros satisfacernos por nosotros mismos? De ninguna manera. Antes acrecentamos cada día nuestra deuda. ¿Podría hallarse alguien que siendo simple criatura pagase por nosotros? No. Primero porque Dios no quiere castigar en otra criatura, la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. Pregunta 15. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Uno, que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y que además sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. El domingo 6 abordaban la pregunta, ¿por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado, y el hombre que de sí mismo es pecador no puede pagar por otros. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? Para que la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Mas, ¿quién es este mediador, que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Respuesta contundente con abundantísimas referencias de la Sagrada Escritura. Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y perfecta redención. ¿De dónde sabes esto? ¿Cuál es la fuente? Respuesta, del Santo Evangelio, el cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas, y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, pero al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. En la pregunta 20, que formaba parte del comienzo del domingo séptimo de instrucción, ¿son salvados de nuevo por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? No todos, sino aquellos que por la verdadera fe son incorporados a él y aceptan sus beneficios. ¿Qué es la verdadera fe? No es sólo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. Y eso es de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Este manual de instrucción en la verdadera fe cristiana, en el domingo noveno, entra a considerar el tema de Dios Padre, de nuestra y de nuestra creación. Hemos llegado así a la pregunta 26, que dice, ¿qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y aquí la contestación. Creo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra con todo lo que en ellos hay, sustentándolo y gobernándolo todo por su eterno consejo y providencia, es mi Dios y mi Padre por amor de su Hijo Jesucristo. En él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá de todo lo necesario para mi alma y mi cuerpo. Y aún más, creo que todos los males que pueda sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas, los convertirá en bien para mi salvación. Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso y quiere hacerlo como Padre benigno y fiel. Hay otros asuntos en los que sigue insistiendo este texto del Hijo de Dios y nuestra redención, a lo que se dedican varios domingos. Era importante dejar claro este asunto para luego llegar al de la justificación. Así habríamos ya pasado 22 domingos de instrucción cristiana. La pregunta 59 dice: ¿qué te aprovecha el creer todas estas cosas? Que delante de Dios soy justo en Jesucristo y heredero de la vida eterna.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.